Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hoy vamos a estudiar este pasaje confiando en el Señor como una continuidad de lo que hemos estado hablando. El Señor en este sermón, en este pequeño sermón o en el sermón resumido de Lucas, Él usa en sus palabras varias parábolas para enseñarnos un poco lo que debería ser el carácter de los cristianos. La vez pasada estuvimos viendo la parábola de los dos ciegos, la parábola de la viga y de la paja. Como el Señor no quiere que nos pongamos como jueces, sino que Él quiere que podamos tratar a nuestros hermanos como hermanos. Y en la medida que nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, podemos ayudar a los demás. Ahora el Señor comienza a hablar otro aspecto que yo creo que en este contexto está relacionado con la vida cristiana. Hay en otros contextos donde estas mismas palabras de Jesús, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, se están refiriendo a los falsos profetas, se están refiriendo a los lobos. Pero en este contexto, como vamos a ver hoy, es muy, muy aplicado a la vida cristiana y aspectos que nosotros como cristianos debemos considerar como centrales. Entonces vamos a volverlo a leer y vamos a comenzar a meditar verso por verso qué era lo que el Señor nos quería enseñar. Dice: no es un buen árbol o no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces aquí el Señor nos muestra, algunas versiones dicen así, que no es un árbol saludable el que da malos frutos, también se podría traducir, ni un árbol que tiene insanidad puede dar buenos frutos. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Él va a querer mostrarnos un poco la realidad del verdadero cristiano y también nos va a librar de los engaños que son muy comunes en el ambiente religioso. Por ejemplo, él estaba en un ambiente donde había mucha hipocresía y los hombres comparados en con árboles de alguna manera pueden ocultar su realidad de muchas formas. Por ejemplo, el lobo se puede tratar de disfrazar de oveja, pero en este caso el árbol, aunque quisiera hacer algo diferente, va a haber algo que lo va a exponer, y que es el fruto. Entonces Jesús está diciendo que un árbol bueno no da malos frutos y que un árbol malo no da buenos frutos. Entonces por el fruto se da cuenta uno qué clase de árbol es. Hay unos árboles que aún cuando ellos crecen juntos no hay mucha diferencia. La diferencia está cuando viene el fruto. Así nosotros podemos considerar la vida de dos personas o de varias personas. Y ellas aparentemente pueden ser personas buenas, pero lo único que nos va a mostrar qué clase de persona es la persona es el fruto, que es lo que vamos a estudiar hoy. Dice ahí en el 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. O sea, el Señor es muy claro. El Señor quiere librarnos de las apariencias, el Señor quiere librarnos de los engaños. Él lo dice sencillamente, si queremos conocer un árbol, hay que mirar el fruto. Según el fruto es el árbol. Según la condición o según lo que produce una persona es la persona. Es como alguien lo decía, es un indicador inefable, o sea, nuestros frutos no se equivocan. Hablan de quiénes somos. Hay una frase de Zugel Michelin que es un poco graciosa, pero es cierta. Una persona, si se comporta como impío, anda como impío, habla como impío, es un impío, aunque diga que es el pastor. Y es cierto. Usted puede decir que no, usted puede Pero si usted anda, vive y hace como impío, pues, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Que un árbol malo no va a producir frutos buenos, ni un árbol bueno va a producir frutos malos. Según la calidad del árbol va a ser su fruto. Y ahora él va a ahondar en la idea con la siguiente frase. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces es ilógico que nosotros de cierto tipo de árbol malo, como serían los espinos o las zarzas, nosotros esperemos frutos buenos, ¿sí? A veces nosotros tenemos esa ilusión. Por ejemplo, usted está en su trabajo y usted está rodeado de puros impíos, pero usted de alguna manera quiere que ellos se comporten como justos. Pero eso es ilógico. Si el árbol es una zarza, si es un espino, pues usted no espere uvas, usted no espere manzanas. O sea, ellos van a dar de lo que son, ¿sí? Por eso a veces a nosotros, como personas que entendemos la verdad de Cristo revelada en las Escrituras, no nos debería sorprender mucho la condición del mundo, hermano. Porque es que esos son. Mientras no haya un arrepentimiento, mientras no haya una transformación, mientras no haya una salvación genuina en la vida de las personas, no se puede esperar un fruto genuino. Imagínese un sembrador que quiere sembrar un naranjo. Él siembra la semilla de naranjo, espera que el árbol crezca. Él no va a esperar que el naranjo le dé uvas. Sería incoherente, ¿cierto? Entonces Jesús está haciendo de una manera muy sencilla y muy práctica, nos está brindando la capacidad de nosotros discernir qué clase de personas son los hombres. Si son hombres buenos o si son hombres malos. Es más, hasta este pasaje nos da la capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Si yo estoy produciendo el fruto que corresponde a lo que yo digo que creo, o si realmente no está correspondiendo a mi fe. La Biblia usa, por ejemplo, los espinos para referirse a los impíos. Vamos a leer el 2 de Samuel, capítulo 23, verso 6. O no, mejor leamos un pasaje en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Hebreos 6, verso 7. Hebreos 6, verso 7. 2 de Samuel 23, 6 dice: los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. O sea, los espinos son un árbol que hace mucho daño, tiene muchos espinos. Entonces nadie lo va a coger con la mano porque son muy, muy dañinos. Y así es el hombre impío, ¿no? Ahora el pasaje hebreo también nos habla de una tierra mala, comparado con el hombre impío. Dice ahí en Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Entonces los espinos, los abrojos, las zarzas, nos hablan de esa tierra reprobada, de ese hombre reprobado, que dice ahí, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces un árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar con esos árboles? Juan el Bautista decía que ya el hacha está puesta sobre toda raíz de todo árbol. Y todo árbol que no da fruto será cortado y se hará lanzado en el fuego. Entonces Jesús está usando un lenguaje simbólico para mostrarnos que un hombre reprobado, destinado al fuego, él no va a producir higos, ni él va a producir uvas, sino él va a producir espinos. Por causa de eso mismo nos damos cuenta que es una persona reprobada. Entonces sí, a veces nosotros decimos, hay que esperar hasta el día del juicio del trono blanco para saber si una persona era creyente o no. Pero hermanos, yo creo que Jesús nos da suficiente evidencia para poder examinar a nuestro alrededor. Porque Él dijo, por sus frutos que los conoceréis. Volvamos allá a Lucas 6:44. Dice, pues no se cosechan higos de los espinos. O sea, no se puede esperar un buen fruto de árboles malos. Ni de las zarzas se vendimian uvas. La zarza era una planta silvestre de hoja grande, espinosa y que su fruto no se podía comer. Ahora, entonces el Señor en estos dos pasajes nos enfatiza la realidad de los hombres conocida por sus obras y sus acciones. No es buen árbol, otra vez desde el 43, el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, hasta ese punto, pues es muy clara la enseñanza, ¿no? Por el fruto lo vamos a conocer, un árbol malo no da buen fruto, y no podemos esperar de algo diferente que de un fruto contrario a su propia naturaleza. Ahora el verso 45 es muy interesante, que es el donde nos vamos a centrar, porque el Señor va dirigiendo su enseñanza a este punto. Y mire lo que dice el Señor ahí en el 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora el Señor profundiza en detalles. ¿Cuáles son los detalles? Árbol malo, fruto malo. Árbol bueno, fruto bueno. Por eso lo podemos conocer. Pero ahora el Señor como que entra a explicarnos un poco más lo que viene hablando. Y ahora nos dice que el hombre bueno es bueno porque él tiene un tesoro de donde él saca cosas buenas. Y que ese tesoro es expresado por lo que habla su boca. Lo mismo ahora el Señor explica. El árbol malo es malo y da frutos malos porque el hombre malo tiene un tesoro malo. Y de ese tesoro que él tiene, saca. ¿Cómo? Por medio de sus palabras. Entonces usted va viendo que los tres versículos están relacionados y nos llevan a un aspecto muy importante que nosotros necesitamos conocer. El hombre, su corazón y sus palabras. Que sería tal vez el tema que hoy vamos a tratar. ¿Qué es lo bueno del hombre? Lo que hay en su corazón. Según lo que hay en el corazón del hombre, eso se va a manifestar. ¿Cómo? Con sus palabras. Ahora entramos en un asunto muy interesante, hermanos. Como yo les venía diciendo, Jesús va a tratar la hipocresía religiosa de los fariseos o del ambiente religioso de su época, donde todo era externo. Todo eran prácticas externas, todo eran costumbres externas, todo era ropa, comida, rituales. Y Jesús va a mostrarnos que la verdadera religión no se trata de lo externo, se trata del corazón, ¿sí? Porque de alguna manera nosotros pudiéramos tratar de forzar lo externo, pero eso el Señor Jesús dice que cuando no hay un cambio interno y se quiere tratar lo externo, solo estamos volviendo a la persona hipócrita. Y Dios no quiere tener personas hipócritas. Él quiere trabajar en sus hijos. ¿Y cómo Él va a trabajar en sus hijos? Mostrándole dónde está el meollo del asunto. Y el meollo del asunto está en el corazón, como lo vamos hoy a ver. Entonces dice ahí, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea que el corazón de alguna manera es como un tesoro, es como un cofre del cual nosotros podemos llenar y de que y pues eso que llenemos va a salir en la boca. Entonces el Señor va a enfocarnos ahora en este punto, el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es el carácter del hombre, es lo que él es en su ser íntimo, en su ser profundo. Es eso que lo caracteriza, es eso que él piensa, es eso que él ama, es eso que él desea, es eso en aquello que él se ocupa. Eso es su corazón. Y eso en lo que el hombre se ocupa y se ocupa interiormente, eso va a salir. ¿Cómo? Por medio de sus palabras. Ahora, se calcula que una persona diariamente, desde que se levanta hasta que se acuesta, habla un promedio de palabras que escritas en un libro llegaría a ser un libro de 50 páginas diario. Se calcula que al año se escribirían con nuestras palabras 100 libros de 200 páginas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Quiénes somos? Lo que hablamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, eso es lo que somos. Entonces, por ende, entendemos que la boca es un instrumento revelador. Es una ventana del corazón. El corazón va a sacar lo que hay en la boca. ¿Sí? Porque dice ahí el pasaje, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, esa palabra abundancia es interesante. Esa palabra perisiuma en el griego quiere decir plenitud o exceso o algo que rebosa, como cuando usted está poniendo agua en un vaso y ese vaso va a comenzar a rebosar y comienza a regarse. De alguna manera, su corazón es como un vaso que, en la medida que usted pone cosas, eso que usted habla es lo que se riega, es lo que le rebosa. ¿Sí? O sea, nosotros hablamos de lo que está abundando en nuestro corazón, de nuestra plenitud, de nuestra realidad interior, es de lo que nosotros generalmente hablamos. Entonces, la persona que tiene una mala voluntad hacia alguien, finalmente, en algún momento, si él alimenta sus pensamientos y sentimientos, él lo va a manifestar con palabras. ¿Sí? Lo mismo la persona que está lleno de pensamientos lujuriosos en su corazón y está toda hora codiciando en su corazón, en algún momento lo va a expresar con sus palabras. ¿Sí? Lo mismo la persona que está enojada, llena de odio, de rencor, de rabia, de amargura, y su mente está ocupada en eso, en algún momento sus palabras van a salir. Lo que nosotros hablamos no es casualidad, hermano, es en aquello que estamos ocupándonos. Entonces piensen qué habla usted cuando se levanta a mediodía y cuando se acuesta. ¿De qué se escribiría el libro que usted habló hoy? Porque muchas veces de lo que hablamos, no muchas veces, sino lo que está diciendo Jesús, es que lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón. Pero de igual modo, si en nuestro corazón hay pensamientos de amor, de bondad, de cariño hacia otros, en algún momento eso va a comenzar también a salir de la abundancia que hay en el corazón, o de aquello que insiste mi mente y mi corazón y mis pensamientos, eso va a transbordar por mis labios. ¿Sí? Entonces es tan importante considerar la boca de las personas. A mí me gusta sentarme a hablar con las personas, porque en algún momento, cuando ellas comienzan a hablar, uno comienza a conocer algo de lo que hay en el corazón. ¿Sí? Puede que haya cierta hipocresía, cierta astucia en nosotros, queriendo tapar lo que hay en nosotros. Nosotros tratamos de hacerlo eso generalmente, pero siempre va a salir. Llega un punto donde eso que somos sale, aunque lo querramos ocultar. Entonces es tan bueno conocer a una persona y sentarse a hablar con ella, porque uno comienza a ver qué clase de persona es. Yo he tenido muchas experiencias donde uno ve a una persona y dice, ¡ay, qué persona tan bonita! ¡Tan buen cristiano, mire! Pero cuando uno se sienta a hablar con ella, uno pierde a veces esa idea. O al contrario, a veces la firma. ¿Sí? Hay que dejar hablar a las personas para ver qué hay en el corazón. Ahora, vamos a ver unos pasajes donde el Señor habla un poco más de esto. Mateo 12, verso 34. El contexto es muy fuerte, porque estas personas a las que el Señor les va a hablar, Él viene haciendo una serie de milagros, una serie de señales, y ellos llegan a blasfemar contra el Señor. Y ellos llegan a decir que las cosas que el Señor hacía, las hacía porque las hacía a través de un demonio, y que era el príncipe de los demonios. O sea, estas personas eran blasfemas, ¿cierto? Pero si nuestra impresión al oír las palabras de ellos es escandalosa, imagínense donde el Señor nos permitiera conocer lo que estaba pasando en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque si a usted lo escandaliza a una persona, recuerde que lo que ella habla simplemente es lo que se está regando. Entonces el Señor, que conocía la realidad de ellos, mire lo que les dice ahí en el verso 34. Generación de víboras. Víboras eran unas serpientes pequeñas muy venenosas. Pablo dice que los hombres son así también en Romanos 1 y 2. Y el Señor le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora que mire qué frase, ¿no? Uno a veces espera que las personas hablen lo bueno. Pero ¿cómo van a poder hablar lo bueno si son malos? ¿Sí? Uno no puede esperar que una zarza o un espino de uvas o de higos. Y Jesús lo sabía. Él sabía que ellos eran personas malas. ¿Sí? A veces uno no debe tanto enfocarse en las palabras revelan, pero uno debe enfocarse en el corazón. Por ejemplo, una vez es cuando está tratando con un hijo, y el hijo dice algo, y uno dice, pero qué muchacho tan grosero, ¿sí? Y uno de alguna manera tiene cierto sentimiento de descontento. Pero yo un día me ponía a pensar, si este muchacho está diciendo esto con sus palabras, ¿qué habrá en su corazón? Porque si las palabras apenas son lo que rebosa, ¿de qué está lleno el corazón? O lo mismo, ¿usted ha visto ese cristiano que a veces habla y manifiesta cierta insatisfacción, cierta crítica, cierto descontento? Cuando habla esa persona uno comienza a pensar, ¿qué tendrá en el corazón? ¿Sí? Dice Jesús, ¿cómo? O sea, es una pregunta de que él dice, como... ¿cómo? O sea, yo no esperaba más de ustedes. ¿Cómo van ustedes a hablar lo bueno si su corazón qué es? Malo. Y mire lo que vuelve a decir que ya nos venía diciendo en Lucas. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Y vuelve otra vez a la misma enseñanza que estábamos leyendo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Sí. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Entonces, ¿qué podríamos aprender de esto? De esto podemos aprender tantas cosas, hermano. Por ejemplo, cuando usted escucha una predicación y usted se escandaliza con el predicador y usted dice, pero este hombre, ¿cómo puede decir esto? ¿Qué dice la escritura? Que el hombre habla conforme al corazón. Si la persona es codiciosa, no espere que le hable de austeridad o de humildad. Si la persona es orgullosa, no espere que hable de humildad. Porque las personas hablan de lo que hay en su corazón. ¿Sí? Y dice, en el 36. Y el mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo... que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora el Señor se pone un poco más serio, hermanos. Ahora el Señor dice, de lo que hablen las personas, es de eso mismo que se les va a juzgar. Es lo que ellos expresan, aquello que va a ser juzgado. Imagínese, diariamente estamos escribiendo un libro de 50 páginas, 10 de 200 páginas al año. ¿De qué hablará nuestro corazón? Porque el Señor dice, de todo. Y a veces decimos, no, es que ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero aquí Jesús dice, de toda palabra, aún las ociosas, van a dar cuenta. O sea, ese día, como dice Apocalipsis, van a ser abiertos los libros. Y todo lo que yo dije, de lo cual no me arrepentí, de lo cual no me avergoncé, de lo cual no confesé, y lavé con la sangre de Jesucristo, voy a ser cuestionado ese día. Por sus propias palabras, dice el Señor, van a ser juzgados. Habían hombres que, y a veces uno habla con personas que le dicen a uno, si para mí el vivir así me va a costar el infierno, me voy contento. Terrible, porque con sus propias palabras van a ser juzgados. Terrible que a veces uno le dice, usted dijo eso, no, yo no dije eso, entonces póngale el audio. Imagínese que ese día van a ser puestos los audios, hermano. Imagínese que ese día va a ser oído lo que dijimos. Imagínense que ese día vamos a ser juzgados por lo que expresamos. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, aquella persona, como dice Romanos 10, que cree en el Evangelio y confiesa que Jesucristo es el Señor, esa persona por su confesión de fe manifiesta que es un verdadero creyente. Pero también hay personas que por su confesión rebelde, necia, torpe, van a ser juzgados. Ahora, ¿de qué nos está hablando todo esto? Pues venimos en la misma idea, hermano. El árbol malo no puede producir frutos buenos. Y el árbol bueno, pues no va a producir frutos malos. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque nuestras palabras muestran cuál es nuestra realidad. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco el aspecto de cuidar, porque no es solo entender esto, porque seguramente el Señor nos lleva a discernir esto, es para que cuidemos nuestro corazón. No solo para que nos examinemos, sino para que aún limpiemos ese tesoro que hay en nosotros, o ese cofre en el cual guardamos cosas. Ahora, vamos a ver otros pasajes donde el Señor habla un poco de eso. De cómo yo, pues si yo soy lo que hay en mi corazón, y de eso hablo, pues la solución no es cuidar qué hablamos. Aunque hay que cuidar lo que hablamos, realmente nosotros hablamos en lo que nos ocupamos en nuestro corazón. Entonces no necesitamos cuidar las palabras, sino que necesitamos cuidar el corazón. Porque siempre el Señor va dirigido hacia el corazón. Eso era lo que Él decía ahí en Mateo 23, verso 25, que podemos leer de su enseñanza hacia los fariseos. Y esto es muy importante, hermano. No se trata del ambiente, no se trata de la educación, no se trata ni siquiera de las situaciones. La mayoría de problemas que nosotros tenemos se tratan y son cuestiones del corazón. A veces nosotros pensamos que con una mejor educación las personas van a cambiar. A veces las personas que tienen más educación tienen peores corazones. Y tenemos grandes problemas en personas que son muy estudiadas. Entonces miren lo que Jesús dice. Mateo 23, verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Por qué era un ay para ellos? Porque ellos se acostumbraban a tener una religión muy hipócrita. Dice, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces el Señor nos muestra que la manera como los fariseos trataban las cosas no era la correcta. Nosotros podemos de alguna manera querer cambiar las cosas por fuera y ser muy rígidos en eso, ¿sí? Y a veces la religión tiene eso, tiene muchas exigencias por fuera. Entonces a veces a la mujer se le dice, haz esto, haz esto, haz esto, vístete de esta manera, peínate de esta manera. Y al hombre se le diga, haz esto, haz esto. Y a veces si la persona lo hace, ya estamos contentos. Pero esa no es la manera, hermano. Nosotros podemos hacer eso y todavía estar sucios por dentro. O sea, la verdadera religión trata primeramente lo de adentro. La religión falsa, como la de los fariseos, hipócritamente solo trata lo externo. ¿Sí? Y a veces nosotros debemos tener cuidado porque, por ejemplo, nosotros, yo siento que a veces tengo la tendencia a ser muy rígido en las cosas externas. Y si las cosas están funcionando externamente, hay como que una sensación de que las cosas están bien. ¿Sí? Pero el hermano Gerson Yegay decía algo muy interesante hablando de esto. Y él decía, no existe nada más ordenado que un cementerio. Pero está lleno de muertos. Y a veces nosotros podemos tener iglesias donde las iglesias son así. Todos bien mecanizados. Comenzamos a la hora, cantamos tantas canciones, la cena es así, la predicación es así. Y todo es rígido y todas las personas pareciera que están bien. Pero hermano, ¿será que esa es la realidad de adentro? ¿Sí? Jesús quiere llegar más allá de algo externo. Jesús quiere cambiar, son los corazones. Y ese es el foco de su enseñanza. ¿Sí? Dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, en su corazón ellos eran personas que codiciaban el dinero, eran ladrones, eran injustos, eran impíos, eran personas sumamente inmundas en su corazón. Aunque externamente, hablando externamente de manera como vestían, la manera como oraban, se querían mostrar como limpios delante de los demás. Y eso también nos muestra algo, hermano. Nosotros podemos tener la tendencia a querer que las personas nos vean. Pero nosotros somos lo que somos cuando nadie nos está viendo. Eso es lo que usted verdaderamente es lo que usted hace a solas. Es lo que usted piensa en su corazón. Es lo que usted maquina con sus pensamientos. Eso es lo que usted es. Usted puede ser una persona temerosa, amargada, murmuradora, frustrada en su corazón. Usted puede ser una persona llena de gozo, paz, alegría, amor y fe. Usted puede ser una persona problemática, iracunda, llena de amargura. Usted puede ser una persona amorosa, bondadosa y llena de paciencia. ¿Sí? El problema es que el que a veces es problemático, iracundo, cuando está con los demás o en un ambiente un poco más amplio, él trata de cubrir eso con ciertas actitudes. Pero lo que él es en su casa es lo que él es. Lo que él es a solas es lo que él es. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar. El Señor no quiere tener una congregación de personas hipócritas. Que se visten bien, que oran de cierta manera, que son religiosos, mientras sus corazones están podridos como los de los fariseos. Hermano, el Señor no es libre de esa condición, ¿cierto? El Señor no es libre de esa condición, hermano. El Señor quiere primero que tratemos lo de adentro. Entonces la verdadera fe cristiana tiene que hacer un trabajo más allá de cambiar hábitos externos. Ella quiere cambiar el corazón, ella quiere cambiar los pensamientos, ella quiere cambiar los deseos, ella quiere traer una transformación interna de nuestra realidad. ¿Qué es lo que le está diciendo? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, tampoco podemos decir que lo de afuera no importa. Claro que importa, pero lo de afuera tiene que ser fruto de un trabajo interior. Fruto de una obra primeramente en el corazón. Fruto de la abundancia que hay en nuestro ser. ¿Y dice qué? Limpia. Y ahí es donde yo quería llegar, porque podríamos sentirnos en algún momento diciendo que somos personas malas porque nuestro corazón es malo, o que somos personas irremediables. Yo me la paso pensando cosas que no debo pensar, hermano. Yo me la paso deseando cosas que no debo desear, hermano. Yo cada vez que camino en el camino del Señor me doy cuenta cuán sucio soy. Soy un hombre malo. Pero la verdadera enseñanza de Jesús, como es una advertencia, también es un camino para salir de ahí. También es un camino para librarnos de esa condición hipócrita. También es un camino para restaurarnos. Entonces el Señor le dice al mismo fariseo, limpia, limpia lo de adentro, para que lo de afuera también sea limpio. Entonces el Señor nos muestra que de la abundancia del corazón damos fruto y según el fruto somos nosotros. Pero si al examinarnos nos damos cuenta que somos árboles malos o que nuestro tesoro está lleno de cosas malas, ¿qué debemos hacer? Dice Jesús al fariseo, limpia. O sea, trabaja con eso que hay en ti. Saca eso que hay en tu corazón. Remueve las impurezas de tu interior para que lo demás sea limpio. Y ahora la pregunta, bueno, ¿y cómo? Mire, vamos a ver el ejemplo del mismo Señor Jesús con sus discípulos, que también nos da principios por la palabra para poder limpiar nuestro tesoro, para poder renovar lo que hay dentro de nosotros, para poder ser aquellos árboles buenos de los cuales se puede esperar un buen fruto. ¿Sí? de los cuales se pueden esperar buenas palabras. Juan 15, Jesús dice cómo limpió a sus discípulos. Y ese cómo limpió a sus discípulos comienza a ser una ilustración para ver cómo nos limpiamos a nosotros mismos. Dice Juan 15, verso 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que en la medida también que se limpia el pámpano, se da más fruto. Es tan importante la limpieza interior, hermano. Ese proceso de limpieza interior, ¿sabe cómo se llama en la Biblia? Santificación. Dios quiere santificarnos, Dios quiere purificarnos. ¿Por qué? Porque en la medida que Él purifica nuestro interior, así vamos a poder dar más fruto. Dios no usa vasos sucios, hermano. Dios no usa vasos llenos de impureza. Dios no usa corazones contaminados. Él, para poder usar esos corazones, Él tiene que limpiarlos. Si no hay una transformación interior, de alguna manera estamos imposibilitando el servicio cristiano y el fruto abundante en nuestra vida. Y Él dice, pero el que Él quiere que dé fruto, Él lo va a limpiar. ¿Sí? Y dice ahora en el verso siguiente, hablando de sus discípulos: ya vosotros estáis limpios. ¡Uy, qué palabra, ¿no, hermano? Tremendo que el Señor le dijera a uno: mire, Nate, para que un pámpano dé fruto necesita ser limpiado, pero tú ya estás limpio. Uy, qué precioso, ¿no? Ahora, ¿cómo el Señor limpió a sus apóstoles? Ahora, ese trabajo no fue fácil. El Señor duró 3 años andando con ellos. 3 años trabajando en sus vidas. Pero hubo un proceso de purificación de Él hacia sus discípulos. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Mire lo que dice ahora el Señor: ya vosotros estáis limpio por la palabra que os he hablado. Eso lo llegaría a decir más adelante Pablo en la epístola a los Efesios, que Cristo se entregó por la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, espiritualmente, la palabra de Cristo es como un agua. ¿Sí? Ustedes no lo ven, nosotros no lo vemos, pero es una realidad. En la medida que la palabra de Cristo comienza a ser hablada, ella de alguna manera comienza a limpiar, no lo externo, sino lo interno. Y Él dice: ustedes ya están limpios porque durante todo este tiempo yo los he estado limpiando por la palabra. ¿Sí? Entonces la palabra tiene una función santa. Ella tiene los ingredientes para purificar el corazón de toda cosa inmunda. Y no solo tiene el poder de purificar, tiene el poder de llenar. Entonces, en estos pasajes el Señor nos muestra cómo podemos tener el cofre limpio y lleno de cosas buenas. De tal manera que lo que hablemos sea bueno. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso en nuestra vida cristiana, hermanos. Porque eso ya incluye una responsabilidad también de nosotros. Hay un pasaje corto pero muy interesante ahí en la epístola de Colosenses capítulo 3, verso 16. Que sigue la misma idea de lo que venimos hablando. Colosenses 3, verso 16. Dice: la palabra de Cristo, esa, no la palabra de otro, no, la palabra es de Cristo, sino la palabra del psicólogo, no, no, la palabra de Cristo, la única que tiene poder, vida y capacidad, eficacia para hacer un trabajo interno, es la palabra de Dios. Dice: la palabra de Cristo, y mire esta frase: more en abundancia en vosotros. Volvemos a lo mismo. ¿Qué decía el Señor? De la abundancia. ¿Se acuerdan? De la abundancia del corazón, ¿qué? habla la boca. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si es de la abundancia del corazón que nosotros damos fruto, si es la abundancia del corazón lo que manifiesta si somos buenos árboles o malos árboles, ¿qué debería abundar en nuestro corazón? La palabra de Cristo. Entonces, lo primero que Pablo está diciendo, que es lo que Jesús dijo a sus discípulos, era que ellos eran limpios porque ellos tenían abundancia de palabra. Ahora, abundancia de palabra no quiere decir que yo escucho buenas enseñanzas necesariamente. Porque aquí la palabra que more quiere decir que no es una palabra que es visitante, sino que es propietaria. Yo puedo tener la visitante. ¿Qué quiere decir visitante? Que la palabra a veces viene un ratico a mí y se va. Pero la frase que more significa que la palabra de Dios halle vivienda en nuestros corazones. Eso requiere que yo me dedique a leer. Eso requiere que yo sea una persona que medite. Eso requiere que yo sea una persona que estudie. Eso requiere que yo sea una persona comprometida con la palabra, de tal manera que la palabra realmente haya en mí en una habitación, y no una habitación donde escasea, sino donde ella abunda. Abunda. Hermano, nunca piense, porque es que hay cristianos que de alguna manera creen. Yo he escuchado eso. No, hermano, es que nosotros tenemos suficiente palabra. Y uno a veces dice, hermano, si usted tiene suficiente palabra por lo que escucha el sábado y el domingo, déjeme decirle que usted no tiene suficiente palabra. Comience por eso. Suficiente palabra quiere decir que yo tengo diariamente una lectura constante de la palabra. Suficiente palabra quiere decir que además tengo un tiempo devocional escuchando el mensaje de otros hermanos que hablan la palabra. Suficiente palabra quiere decir que yo estoy constantemente leyendo libros cristianos que alimentan mi alma. Suficiente palabra quiere decir que mis pensamientos siempre están permeados por lo que leí, por lo que estudié, por lo que estoy conociendo de la palabra. Suficiente palabra quiere decir que todo mi ser está siendo gobernado y limpiado por las sagradas escrituras de Jesús. Y yo comenzaría a hacerles preguntas simples, pero tan trascendentales. ¿Usted tiene hábito de leer la Biblia? ¿Usted tiene hábito de leer libros cristianos? ¿Usted tiene hábito de escuchar predicaciones? Usted a solas, no en la iglesia, no piense, no es cada uno de vosotros. Esto no se trata de un asunto corporativo. Eso se trata de su corazón, de su vida interior. Y Martin John Jones decía, para ser santo hay que sacar tiempo. Ahora, es lógico que yo no necesito 6 horas. El hermano Samuel Pérez Millo decía, a la iglesia donde él pastorea, ellos tienen un método de lectura anual de la Biblia. Todos los hermanos se comprometen anualmente a leer la Biblia. Y se tienen un ejercicio de estarse preguntando, ¿en qué libro vas? ¿Cómo vas? Entonces, toda la congregación tiene la costumbre de leer la Biblia una vez al año. Y él decía, ¿sabe cuánto tiempo es, hermanos? 15 minutos. ¿Será que usted no tiene 15 minutos para leer la Biblia? ¿Sabe cuánto usted se gasta leyendo un libro de estos? ¿Leyendo los 10 minutos diarios, hermano? Una semana. ¿Sabe cuánto usted pierde en el celular, en la televisión, en malas conversaciones? Hermanos, nosotros no leemos no porque no tengamos tiempo. Nosotros no leemos porque nuestro corazón es malo. Usted no lee, no es porque se le dificulte leer. Es porque usted tiene apatía hacia la palabra de Dios. Usted no se duerme en la reunión porque está cansado. Es porque no le interesa la palabra de Dios. Usted no ha crecido en su fe porque no se ha alimentado de la leche espiritual. Usted no ha transformado su corazón y sus malos pensamientos porque no ha ocupado su corazón en las sagradas escrituras. ¿Sí? Es nuestra irresponsabilidad, hermanos, hacia la palabra de Dios, la que hace que nuestra vida cristiana sea tan negligente. ¿Sí? ¿Cuál fue el último libro de la Biblia que se leyó? ¿Cuáles son los libros cristianos que se está leyendo? ¿Cuáles son los asuntos de la palabra que está considerando este último tiempo? Hermano, si su corazón no está lleno de estas cosas, su corazón es malo. Porque si no tiene lo bueno, el corazón no es un cofre vacío, él está siendo llenado de otras cosas. ¿Sí? En esos días le preguntaba a un hermano, describa con una sola palabra los jóvenes de la iglesia cristiana en otro país. Y él respondió así, superficialidad. Hermano, y uno no puede describir solo a los jóvenes, esa es la característica de la iglesia en general. La mayoría manifestamos, pero en nuestro interior la palabra no está abundando en nuestros corazones. Puede que haya personas que sí, y yo le pido disculpas a los que tal vez sí lo están haciendo. Y les animo a seguir leyendo la palabra. Les animo a los que la están memorizando. Les animo a los que están meditando en ella. Les animo a los que quieren estudiarla. Les animo a los que quieren leer libros cristianos. Es más, hasta podríamos recomendarles. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que el trabajo del Señor está muy relacionado con la palabra de Dios. Y dice aquí el pasaje, que ella que more en abundancia. Sí, hermanos. ¿Usted quiere que su corazón sea libre de esa amargura, de ese odio, de ese resentimiento, de esa lujuria, de ese engaño, de esa mentira, de ese robo? Ocúpese en la palabra, hermano. La palabra es limpia, ella purifica los corazones. Ella da sabiduría a los simples. Ella muestra el camino al joven. Ella guarda al hombre de la mujer extraña. Tantas cosas que puede hacer la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Señor puede transformar nuestros corazones. Cuando ella mora en abundancia. Y ese mora en abundancia quiere decir que nunca es suficiente. ¿Sí? A veces nosotros estamos leyendo un libro, estamos leyendo la Biblia, estamos estudiando para enseñar y uno se da cuenta que nunca es suficiente. Nuestro corazón siempre necesita estar siendo abastecido constantemente. Ahora, ¿qué es lo siguiente que dice Pablo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y ahora, eso nos lleva a otro aspecto. Mire lo que dice el pasaje. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora mire lo interesante, lo que Jesús está diciendo. ¿Qué decía Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando una persona está llena de la palabra, ¿qué va a hablar? La palabra. Ahora mire lo interesante. El árbol bueno da frutos buenos. Entonces cuando el cristiano comienza a meditar, comienza a leer, comienza a aprovechar la palabra, no solo él va a ser beneficiado y su corazón, sino los que están a su alrededor. Porque cuando hablemos, vamos a poder exhortar, vamos a poder enseñar, vamos a poder hablar con esa palabra que limpia. Hablar con esa palabra que bendice, hablar con esa palabra que edifica, hablar con esa palabra que exhorta. ¿Y cuánto se necesita, hermano? Ay, hermano, pero entonces usted ¿cómo sabe que yo no estoy leyendo? Porque es que usted nunca habla de eso. Tan fácil como es. Porque el que, la vez pasada estábamos hablando con una hermanita. Entonces le dije, entonces yo no sé por qué salió el tema. No, hermana, es que ya sí, hermano, porque es que estuve la biografía de fulano de tal tremendo, porque él hizo esto y esto, y también estuve viendo, y comenzó, y duró como hora y media hablándonos. Nos habló de los reformadores, nos habló de misioneros, nos habló del libro que estaba leyendo, comenzó a citar el estudio de Génesis que estaba haciendo, y comenzó a hablar, y yo quedé admirado por lo que estaba hablando. ¿Qué me di cuenta? Que la palabra del Señor estaba abundando en el corazón. Pero hay cristianos que cuando usted lo escucha hablar son tan simples, son tan superficiales, son tan carnales, son tan mundanos, son tan criticones. ¿Sí? Hermano, nosotros hablamos de lo que hay en nuestro... No podemos ocultarlo. Así usted... Entonces, a veces es interesante, está la conversación tremendamente espiritual. El hermano está hablando del libro que está leyendo, el otro está hablando de eso, y hay uno que usted sabe que no lee. que no estudia, y él quiere opinar, porque así somos nosotros. Pero cuando uno lo escucha hablar, uno dice, no, este sí está más perdido que embolatado. ¿Por qué? Porque aunque él quisiera dar, usted no puede dar de lo que no tiene. Usted no puede dar de lo que no tiene. ¿Sí? Entonces usted a veces malogra la conversación. ¿Cierto? Hermano, nosotros necesitamos ocuparnos en la lectura, como le decía el señor Pablo a Timoteo, para aprovechamiento propio y también para hacer bendición hacia los demás. Qué bueno es encontrarse con un cristiano que es lleno de la palabra, ¿no? Poder compartir de la palabra, por ser edificado mutuamente. En un aspecto, aquí no está hablando Pablo de enseñanza. Aquí Pablo está hablando de una realidad que debe haber en nuestro corazón y en nuestras conversaciones. Nosotros deberíamos ser buenos árboles, hermano. Que demos buen fruto. Y eso es lo que Jesús está enseñando. ¿Cuál es el fruto? Lo que hay en el corazón. Ahora usted a veces va a hablar con un cristiano y comienza a hablarle de fútbol, cine, música, entretenimiento. ¿Usted qué se da cuenta? Que la persona está ahí. La persona solo ocupa su mente y su corazón en esas cosas. ¿De qué habla? De lo que ella ama, de lo que ella busca con sus pensamientos. Ahora miren los siguientes, muy interesante porque Pablo nos va llevando como en grados. Si yo ocupo mi corazón y en él abunda la palabra, yo voy a hablar la palabra. Pero no solo la voy a hablar, miren lo siguiente que Pablo dice. Y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y miren lo que siguiente que Pablo dice. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué está diciendo Pablo? La abundancia de la palabra en nuestro corazón nos lleva a la adoración. Nos lleva a ser agradecidos con Dios, nos lleva a ser adoradores. Ahora, hermano, no piense que usted es un adorador porque usted sabe tocar un instrumento. O no piense que usted es un verdadero adorador porque usted sabe cantar. La verdadera adoración es fruto de la impresión que trae la palabra de Dios a nuestro corazón. De tal manera que la alma agradecida y saciada con Dios solo quiere adorarle y engrandecerle. Y tiene un sentido de alabanza y de adoración en su corazón. ¿Sí? Cuando hay abundancia de la palabra, hay alegría, hermano. Cuando hay abundancia de la palabra, hay gozo por la salvación que hemos recibido. Cuando hay abundancia de la palabra, nuestro corazón está en disposición de orar y cantar al Señor. Ah, pero a veces uno llega y la reunión es tan fría que no hay corazones que quieran elevar su voz a Dios con oraciones. Hay corazones que son tan fríos y tan indiferentes al tiempo de adoración que uno se pregunta qué estará pasando con ese corazón que no quiere elevarse a Dios en este momento tan glorioso, tan hermoso y tan trascendental, ¿no? La alabanza es algo sumamente especial en la vida. Es más, hay cristianos que consideran que pueden llegar media hora después de que ya comenzó la alabanza. Y tal vez pierden uno de los momentos más sublimes del alma delante de Dios, que es cuando le adoramos y le cantamos. ¿Sí? No conocemos la gloria que está en esos asuntos. No conocemos el gozo que está en esos asuntos. ¿Por qué? Porque nuestra alma está tan seca, hermano. O en otras palabras, nuestro corazón está tan sucio y tan escaso de la palabra que no podemos ver la gloria de Dios en aquellos asuntos gloriosos. Entonces los menospreciamos. Pero el alma llena de la palabra siempre va a ser un alma que tiene la inclinación a adorar, que tiene la inclinación a cantar, que tiene la inclinación a contemplar a aquel Dios. Y no estamos hablando de esa adoración que a veces se vuelve un espectáculo o un exhibicionismo de nuestras capacidades delante de las personas, sino como dice el pasaje ahí, como cantando con gracia en vuestros corazones. El Señor hablaba a los israelitas porque ellos cantaban con su boca, pero su corazón estaba lejos de ellos. Imagínense, ellos eran los hijos de David. Imagínense que ellos eran los hijos de Asaf y ellos tenían toda una orquesta religiosa. Ellos eran tremendos músicos. Aún usted mira los cánticos de los judaizantes, son tan preciosos y atrayentes, hermano. Pero ellos cantan con su boca, mas su corazón no ha sido limpiado. La verdadera adoración es cuando el corazón está limpio. Porque, hermano, es cierto que nosotros podemos cantar a Dios con nuestros labios y hacerlo muy bien, pero también es cierto que podemos tener el corazón tan sucio. ¿Cierto? El Señor quiere una adoración de corazón. Y esa adoración de corazón es genuina, es pura, es gloriosa, cuando nuestro corazón ha sido limpio y en él abunda la palabra. Entonces, cuando usted se encuentra un creyente lleno del Espíritu o lleno de la palabra o limpio, ¿usted qué se va a encontrar en sus bocas? Cánticos, himnos, alabanzas, adoraciones, ¿cierto? Ah, pero a veces nos encontramos cosas tan contrarias, hermanos. ¿Qué podemos pensar? Volvemos al comienzo. Ningún árbol malo puede dar buen fruto. Porque de la abundancia del corazón habla en la boca. Entonces, haciendo un pequeño examen hacia lo que hemos estudiado, ¿cómo está nuestro corazón, hermano? ¿Somos de esos cristianos que tenemos abundancia y podemos hablar a otros? ¿Somos de esos cristianos que tenemos cánticos, himnos en nuestros corazones? ¿Qué tipo de cristianos somos? La palabra y la limpieza interna produce gozo, hermano, produce adoración. Alguien decía, la alabanza es teología del corazón. ¿Sí? Hermano, en estos pasajes el Señor comienza a examinar lo que debería ser verdaderos cristianos. Y lo que deberíamos ser nosotros que estamos caminando con él. Vamos a volverlo a leer una vez más para terminarlo. Ya después de haber hecho el recorrido por las Escrituras, comenzamos a percibir claramente qué es lo que el Señor está hablando y qué es lo que el Señor espera en nuestros corazones. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos. O sea, nosotros no podemos esperar que una persona mala dé buenos frutos, hermano. Ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea que si el árbol es conocido por el fruto, y ya hemos visto qué es el fruto, y ya hemos visto cuál es la realidad que el Señor está buscando en nosotros, si pudiéramos decir, hermano, párese ni a derecha háganse los buenos árboles, y a la izquierda háganse los malos árboles, a la luz de la palabra, ¿dónde se quedaría usted? Ahora no lo digo para juzgarlo, lo digo porque si se ha dado cuenta que su corazón no está correcto, límpiese. ¿Cómo es limpiarse? Comprométase a leer la Biblia, hermano. Deje la pereza, deje la irresponsabilidad, deje la carnalidad. Y haga un voto delante del Señor de que ahora va a comenzar a leer la palabra, de que ahora va a comenzar a escuchar enseñanzas, de que ahora va a comenzar a leer libros cristianos que edifiquen su alma. ¿Sí? Si el hombre de Dios o la mujer se comprometiera con la palabra, ¿qué cosas pudiera hacer el Señor con nosotros, hermano? ¿Sí? No se quede como aquel pesimista que dice, soy malo, soy malo, soy malo y siempre voy a ser malo. Dios no nos llamó para estar en esa posición, hermano. Si Dios nos habla de estas cosas es porque Él quiere cambiar nuestra realidad y hacer de nosotros buenos árboles con tesoros llenos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla su boca. Que de nuestra boca, hermanos, puedan salir cosas buenas. Que nuestro corazón pueda abundar la palabra del Señor, de tal manera que podamos ser personas limpias, que podamos bendecir a otros con nuestras palabras. Y que podamos adorar a Dios en nuestros corazones.